Si abres tu Biblia, por favor, en el Salmo 19. Y hoy es ya el último domingo de Adviento, esperando su venida. Y hemos pasado desde Génesis con la primera promesa. Empezó todo, empezó en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva habían perdido todo, pero todavía ni podían dar cuenta, ni podían hacer un inventario, no tenían idea de lo que venía, lo que nosotros ya estamos viviendo, pero no tenían idea. Pero sí supieron que por primera vez ya sentían miedo y sentían desolación. Y en esto es donde Dios se inserta en el huerto de Edén y con una promesa. Y da la promesa y van caminando los siglos y milenios, da otra promesa a Abraham, que de su descendencia serán benditas todas las naciones. Luego da otra promesa a uno de los hijos de Jacob, que de sus descendencias de Judá saldrá el Mesías. Entonces, de uno de sus descendientes, David, Dios le da una promesa que un descendiente suyo tendrá un trono eterno, que eso ya lo eleva a otra cosa. O sea, ¿cómo es eso? O sea, será un humano que no va a morir, que vivirá eternamente. Y luego agrega en Isaías, agrega que será nacido de una virgen, entonces sin la acción de un hombre, sino de Dios, será esto, y que otra vez será eterno su reino. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y vimos cómo los pastores en Belén, que es uno de los argumentos más contundentes y fuertes acerca de cuándo nació Jesús. O sea, es interesante, gente que es urbana, súper desconectada de la vida pastoral y la vida del campo, simplemente, o sea, están imaginando conforme a lo que saben, no tomando en cuenta lo que quizás no sepan. Entonces, las borregas en el Medio Oriente, de la raza que todo Medio Oriente, norte de África usa como ganado, esas borregas están pariendo en diciembre, enero. Entonces, por eso no hubo discusión en un principio para ver cuándo colocan la celebración del nacimiento de Jesús. Siempre estaba entre diciembre y enero. Entonces, tenemos ya dos fechas establecidas, que eso sí no sabemos, pero una es 6 de enero, Epifanía, la aparición, que originalmente es cuando todos los cristianos celebraban Navidad. Y se hizo un cambio cuando se dividió en la griega ortodoxa y la romana latina, entonces se hizo una división en eso y cada quien así. Y entonces Roma determinó que sería el 25 de diciembre. Y en ambos casos no tenía nada que ver con algún festival pagano. Eso es algo que inventó uno que odia la Iglesia Católica, ¿ok? Simplemente lo inventó. Y lo que es la leyenda, la fábula acerca de Tamuz, lo que es la Saturnalia, que un emperador ateo, después del cristianismo, después de Constantino, él quiso volver Roma al paganismo porque Roma era grande cuando estaban sirviendo muchos dioses. Históricamente en la Biblia sabemos que eso no es cierto, pero pues él lo creyó. Entonces pusieron un templo de Sol Invicto, entonces estamos hablando de cómo es entonces estar ahí en el solsticio de invierno y Sol Invictus y bueno, todo así. Entonces, todo eso, pero es una creación. Ninguna casa romana, ninguno de los senadores, ninguna de las familias patriarcas de Roma adoraba el sol. Eso fue un invento, una agregación posterior al cristianismo. Igual Saturnalia, igual todo eso. Simplemente no lo hacían. Entonces, aclarando eso, se despeja la historia y nos damos cuenta que muy sencillamente, unos pastores en Belén, principal proveedor de borregos y corderos para el templo en Jerusalén, 8 kilómetros de Jerusalén, entonces ahí está, y los ángeles dan el aviso para que haya suficientes testigos dentro de horas de haber nacido Jesús, llegar y encontrar recién nacido, así envuelto en pañales y así en un pesebre. Ahora, llegamos a eso y hay otro paso. Después de eso llegan los magos del Oriente a una casa en Belén. Entonces ya lo del censo pasó, el gentío en Jerusalén ya no estaba, y estaban José y María ya en una casa, probablemente con algún pariente, pero paréntesis otra vez en eso es que no, entre todos los parientes, una mujer a punto de dar a luz no encontró quien la recibiera en casa, porque su matrimonio era irregular e incompleto. Entonces no hubo boda, no hubo celebración, no hubo invitaciones, no. Entonces, irregular tiene consecuencias, y las llevó Jesús en su vida también después. Ahora, entonces, Salmo 19, tenemos que entender un poco más qué es lo que los magos que estudiaban las estrellas y originalmente astronomía, que es estudiar las leyes que gobiernan los cuerpos celestes, y astrología, que es estudiar cómo los cuerpos celestes según gobiernan nuestras vidas. Entonces era una sola ciencia, una sola área de estudio. Entonces se fue separando, pero tenemos que entender que esa separación no fue ahí contra adivinación y astrología y nueva era y todo eso. No era una división entre sana doctrina y espiritualidad o ocultismo o algo así, sino era una división entre materialismo y lo que ve y cree que hay fuerzas invisibles espirituales que también influyen y afectan nuestras vidas. Eso es la diferencia. Fe y materia. Entonces, si entiendes eso, eso tomó lugar en el occidente, aproximadamente empezó a suceder en el siglo XVII, el siglo XVIII, y esa separación. Entonces llega el Renacimiento, que sucede al mismo tiempo que la Reforma Protestante. Entonces, por un lado, los creyentes en las Escrituras estaban depurando su enseñanza y su doctrina conforme a sola Escritura, o sea, que solo lo que está escrito en la Biblia. Por otro lado, el humanismo ya estaba aflorando. Okay. Entonces, que el ser humano es la medida de todo, el ser humano es el que mueve todo en el universo, y el ser humano es dueño y autor de su propio destino. Y no ha funcionado. O sea, tenemos ya qué tiempo tratando de ser humanos y ser dueños y autores de nuestro destino, y como que no se nos logra, pero siguen con el sueño humanista. Okay. Entonces, cuando tienes esto en mente, tienes que ver cómo el materialista también tiene que hacer un salto de fe. Y de hecho, eso es un concepto, el salto de fe es un concepto no bíblico, sino humanista, porque simplemente no cubre. O sea, es como querer taparte en una noche de frío con una cobija que es muy corta. Entonces lo jalas para taparte los hombros y el cuello, y ya tus pies tienen frío. Entonces te encoges y ya todo está tapado, pero te estiras y es un proceso. Y ahí está la humanidad, encogiéndose, estirándose, siempre con frío y siempre esperando que en algún momento esa cobija va a crecer y ya me va a tapar, y no. Okay. Entonces, el materialista, porque no hay explicaciones en su materialismo, que todo lo que existe son átomos y energía. Eso es todo. Y eso es lo que da lugar a todo lo demás. Y vamos a decir que si eso es cierto, entonces no hay significado, absolutamente no hay ningún significado ni propósito en la existencia. Y eso es lo que han estado dando como papilla desde preescolar durante 3, 4, 5 generaciones en las escuelas, en películas, en el cine, en las canciones, filosofía, Barney, Plaza Sésamo, todo es eso, que realmente es qué bonito, pero es pura casualidad. Entonces, a fin de cuentas, no hay significado, no hay propósito, simplemente lo que existe es lo que existe. Ahora, eso ya tiene que ser un salto de fe. Tuve un profesor, y yo recién era yo cristiano todavía en la prepa, pero así, ardiente y todo así, y bocón, porque tenía 16 años y uno es medio bocón a los 17 años. Entonces, él estaba diciendo todo eso y digo, Pero entonces, porque ya llegó al siguiente paso, que entonces, ¿cómo sabe? No podemos saber que nada es real, porque todo es casualidad. Entonces, casualidad que mi retina y mi córnea y mi pupila y el nervio óptico me está transmitiendo correctamente lo que según veo. ¿Ok? Entonces, si no podemos saber con toda certidumbre que lo que veo es lo que es, y lo que oigo es lo que es, y lo que puedo palpar con mis manos es lo que es, entonces, si no hay certidumbre, tienen que hacer un salto de fe. Y eso, o sea, eso para mí fue una revelación, porque el profesor estaba dando a entender eso. Imagínate, en chicos de prepa, que no, o sea, no, ni se rasuran todavía. Entonces ahí estamos todos. Y entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo sabe que su esposa le ama? ¿Quién sabe de dónde vino esa pregunta a mi cabeza? Y el profesor nomás se queda así y dice, no lo puedo saber. Y cada quien se va a su casa, pero ¿quién se acuesta contento, tranquilo? Entonces, un salto de fe. Estoy enamorado de una mujer que creo que me ama, pero finalmente si estoy en una plataforma, mi base es que no podemos, todo existe por casualidad y no puedo saber realmente que, si existe, o sea, puede ser un sueño y yo estoy en coma, en un quirófano por ahí, entonces estoy alucinando todo lo que pasa. Entonces, ¿qué vas a desayunar mañana? No importa, o sea, nada importa. Relaciones ya no importan, fidelidad no importa, lealtad no importa. Y fíjate, no importa si gana Argentina o Francia, no importa, porque ni sabemos si existe, solo lo has visto en televisión. Ni sabes, son píxeles. ¿Quién sabe si existe o si existe balón? A lo mejor todo es una creación de la Matrix y estamos todos conectados así, produciendo energía para máquinas. O sea, ¿cómo sabemos lo que existe? Entonces, el profesor tiene que hacer un salto de fe y subirse a su auto, terminando las horas de escuela, ir a su casa, y su esposa dice, ¿ya llegaste? Ya, ven a cenar. Y él tiene que traer la comida a su boca, sabiendo que no sabe si existe, pero sí está rico, pero sí, qué es rico, qué es delicioso, qué, o sea, nada, o sea, imagínate vivir en ese cosmos. Y no pueden ser congruentes. Entonces, cuando dicen los cristianos no son congruentes, la Biblia dice que somos pecadores, eso es congruencia. Que hechos a la imagen de Dios, pero pecadores, entonces ya todo pasa. Pero el materialista tiene que hacer un enorme salto de fe y normalmente caen en la zanja y no pueden cruzar. ¿Okay? Entonces tienes que tener esto en mente y llegamos aquí a Salmo 19. Dices, ¿qué vueltas das? Si yo amanecí para venir aquí y no escuchar. ¿Okay? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ok? Entonces eso es importante ver que eso es lo que dice la Biblia acerca de lo que son los cielos y el firmamento. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces día y noche los cielos, estrella, sol y luna están dando un mensaje. Pablo escribe a los romanos en Romanos 1 que dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles a través de la creación, a través de las cosas creadas. Entonces, eso es, o sea, el creador deja la impresión de su mano en todas sus obras. Y la corona de su obra es cuando hace al ser humano en su imagen. Ahora, existe una tendencia hoy, que no es nueva, pero se hace nueva porque nuevas etiquetas y todo eso de evolución teísta, que Dios simplemente entre 10,000 humanos que de repente por evolución y Dios como que pateando la pelota y subiendo la cancha durante millones de años, escoge a dos entre ellos y son Adán y Eva. Entonces, sí, o sea, la cubierta de cada óvulo que trae ADN Eso se puede trazar a una sola mujer en la historia, su genética. La línea materna es de una sola mujer. Eso los científicos lo saben, pero no hay que decirlo porque van a decir es Eva. No, dice es Lucy, fue una chimpancé junto a un río allá en Kenia, en África, y pero es el primer que podemos decir humano. Entonces, el problema es que cada paso de evolución no es un paso, es un salto de fe de algún paleontólogo, algún antropólogo, algún biólogo, arqueólogos, todos estos están estudiando su ciencia, pero finalmente llegan a un abismo y tienen que hacer un salto de fe para seguir avanzando. Y normalmente lo que hacen es que dicen, mira, y todos se voltean a ver a otro científico y en eso dan la vuelta, ponen una escalera, así, trucos, y ya están aquí, ya estamos. Entonces, sí seguimos estudiantes y siguen con su discurso, pero cuando no veías, estaba teniendo que saltar, no caminar con confianza, sino saltar o algún truco de razonamiento. Entonces, simplemente es esto. ¿Me vas a decir, uno, que Adán y Eva son simbólicos de la humanidad? Ok. Pero entonces, si la Biblia llama a Adán el primer Adán y Jesús el postrer Adán, Jesús de Nazaret es un símbolo nada más. Oh, eso ya cambió. Y entonces José y María también son producto de todo eso. Entonces, todo lo que la Biblia ha venido diciendo, y será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros, que una virgen concebirá, que un hijo de David, que un descendiente de Abraham, todo lo que dice la Biblia ya es basura, o es verdad. Y si es verdad, eso ya voltea todo y cambia todo. Entonces, todo el universo y toda la existencia está súper empapada así de propósito y significado. O sea, llevamos un peso eterno en nosotros por la imagen y semejanza de Dios, que está cargada la imagen de Dios con su naturaleza y la capacidad de conocer, la capacidad de expresarse y entender expresión y la capacidad de amar. Entonces, cuando viendo todo eso, que es mucha vuelta, ya sé, pero con eso llegamos a Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese versículo ya brilla, ya salta de la página, porque entonces ya, sí, nuestra existencia está empapada y cargada y aplastada con el peso eterno de la gloria de Dios que vino al mundo. Entonces, vamos ahora a San Mateo, capítulo 2. En mi Biblia dice la visita de los magos. Digo, visita, vinieron a hacer homenaje al rey de los judíos. Ahora, hemos tocado eso un poco y ahora lo vamos a hacer un poco más, pero simplemente si tomas apuntes puedes apuntar esto, que en el año 3, antes de la era cristiana, y eso lo pudieron hacer tomando simplemente posición de estrellas y constelaciones, luna y sol, en sus movimientos durante siglos y siglos y siglos, entonces pueden hacer una proyección al revés y saber qué estaba haciendo el sol, qué estaba haciendo la luna, dónde estaban las constelaciones y los planetas, ¿ok? Y vas a decir, no, pues ya vas a empezar con astrología. No, fíjate, voy a empezar con el Evangelio de San Mateo. Entonces, fueron a Belén, llegan a Jerusalén porque es capital de los judíos. La capital administrativa de Judea era Cesarea, en el mar, en la costa, pero la capital para los judíos era y es Jerusalén. Entonces llegan a Jerusalén para hacer homenaje al rey de los judíos que ha nacido. Y 50 años antes llegaron magos de lo que es ahora Irak a Roma a anunciar en el Senado que ha nacido un líder muy importante y venimos a hacer, o sea, quieren como verificar lo que sus estudios de las estrellas según les estaban revelando. Y entonces en el Senado dieron orden, porque no querían revolución, de destruir todos los niños que nacieron en estas fechas. Y muchos de los del Senado en Roma ocultaron, rompieron actas de nacimiento, ocultaron las fechas de nacimiento de sus hijos, por si su hijo llegaría a ser emperador, no querían que fuera eliminado. Entonces ya hay un antecedente de lo que Herodes hizo. Y eso, o sea, eso lo puedes estudiar, lo puedes saber. Y dices, no, yo quiero creer la Biblia sola. Sí, yo también. Pero es muy hermoso cuando te volteas y ves escrito en cielo y tierra y mar y en piedras y en árboles y en todo lo que está pasando y ves la mano de Dios moviendo las cosas. Ahora vamos a ver lo que pasó en el 3. En el año 3, antes de lo que llamamos ahora la era cristiana. Entonces, se vio algo importante. Hay una constelación en el zodiaco también, que es Leo. Y en otros países, como en China, ven la misma constelación. Eso es importante, porque tú y yo vemos estrellas, así. Pero alguien en algún momento empezó a ver que estos siempre están en la misma configuración. Y asignaron 12 horas, 12 espacios para esas constelaciones. Entonces alguien empezó a estudiar eso y ver que hay patrones y repeticiones y ciclos que pasan. Y eso era importante para sociedades agrarias y todo eso, saber cuándo va a haber luna llena, entonces vas a pescar toda la noche. Como los discípulos, cuando Jesús restauró a Pedro, habían estado pescando toda la noche, porque la luna, la luz de la luna atrae los peces a la superficie. Eso no es ciencia, eso es simplemente lo que hacen. Pregúntale a cualquier pescador en un lago. ¿Qué hace? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, viendo eso, vieron la constelación Leo, tiene una estrella en medio, si estudias y buscas cómo es la constelación, pero eso te lo dejo de tarea, porque va a estar de luto, porque no va a ganar Francia, entonces ya tienes tiempo que matar. Pero entonces, y se llama el corazón, en lo que es el Medio Oriente, Babilonia, Irak, Irán, Persia y todo, le pusieron el corazón de león. ¿Okay? Es importante ver eso porque el planeta Júpiter, que en diferentes países tiene diferente nombre, pero todos, si checa eso, todos lo relacionan con poderío y dominio. Okay, Júpiter. Y es interesante porque Júpiter fue durante el año, ahora parte de eso es que nosotros podemos estar equivocados pensando que aquí estoy yo, las estrellas pasan encima y mañana regresan en su mismo camino. Ahora, pregunté la vez pasada si alguien vio la ocultación de Marte, fue hace 2 miércoles en la noche. Que Marte está así pegadito y se ve como roja la estrella, entonces se ve pegadito a la luna y durante como 2 horas pasó detrás de la luna. No detrás de la luna, pero desde nuestra perspectiva así se ve, que la luna ocultó Marte. Y ya como para las 9:30, 10 de la noche, Marte ya estaba de este lado. Y la luna va moviendo, y los antiguos decían, es la danza celestial. Entonces ellos no sabían que Júpiter es una masa enorme de gases y líquidos y todo eso. Pero decían esto. Entonces 3 veces durante ese año, ¿ok?, hizo lo que es como conjunto, que pasa así un planeta y otro planeta, no sé si vieron hace un año, Saturno, Júpiter y Mercurio hicieron, y se veía como una estrella muy brillante, y con telescopio ya podías ver las tres así, pero con el ojo simplemente dices, órale, ¿qué es eso? Y nosotros diríamos, creo que es un avión. O es el satélite de Televisa. O sea, así pasa. Entonces, pero y cada quien, porque no estudiamos, porque no sabemos ni siquiera qué estamos mirando, pues no sabemos interpretar. Pero entonces, durante el año, lo que pasa es que Júpiter está en su órbita así, y la Tierra está en su órbita así, no como hicimos en la primaria con bolitas de unicel, que eso es el sistema solar y los pusimos todo en un mismo disco. Están haciendo esto. ¿okay? Y cada planeta tiene su ciclo y tiene su órbita y otros y su velocidad y todo eso. Entonces es muy, viéndolo como es, en espacio enorme y miles y miles y miles de kilómetros de distancia, entonces es tremendo cómo pueden coincidir. Pero si entiendes que estamos, nuestra plataforma de observación está girando, es la Tierra. Y la Tierra está girando así, alrededor del Sol. Ya me mareé. Y la Luna está girando alrededor de la Tierra. Y todos los planetas en el sistema solar están girando alrededor del Sol y pasan a veces muy cerca, relativamente, y para nuestra perspectiva, casi tocan. Pero uno está a millones de kilómetros más lejos que el otro. Pero desde tu perspectiva, en una torre, en la noche, allá en Babilonia, tú o en China o en Tenochtitlán, estás mirando. ¿Okay? Y dices, ¿y eso qué? Y empezaron a conectar eventos en historia, guerras, nacimientos, hambrunas, desastres, terremotos, lo empezaron a relacionar, ¿ok? Y lo hacemos nosotros. Vas a decir, sí, yo, o sea, nuestro bebé es un bebé de COVID, o sea, nació en la pandemia, ¿ok? Entonces decimos, relacionamos, eso no nació por COVID, pero los encierros cooperaron para ciertas acciones. Entonces, pero así lo relacionamos. No, tu prima se casó el año después del sismo. Y sé porque tuvieron que reconstruir entonces como que esto ya era nuevo cuando se casó tu prima. Entonces lo relacionamos con eventos muy importantes. Nosotros también. Ok, entonces Júpiter, el planeta que para ellos gobierna y tiene que ver con poderío y dominio, pasó junto al corazón del león, hizo un triángulo. Pero dirías, ¿cómo? Así. Porque el trayectorio puede variar mucho, no es igual siempre esto. Pero lo que pasa es que Júpiter está así, la Tierra está así, la constelación está donde está, a millones y millones de kilómetros de distancia. Entonces, todo eso está sucediendo, pero para el que está observando, ven cada noche Júpiter acercándose. Y llega hasta ahí y luego va retrógrada. Su órbita ya va regresando. Y luego empieza a hacer esto y va regresando. Simplemente está haciendo esto. Y si tú estás mirando de lejos, tú ves así una línea, no estás viendo su órbita. Entonces ves Júpiter hacer esto y regresar. Y luego hacer esto y regresar. Y luego hacer esto y regresar. Entonces, efectivamente, para ellos, cuando tú ves eso, vas a decir, un rey muy importante va a aparecer en el mundo. ¿Okay? Ahora, checa eso. Si Jesús nació en diciembre, es curioso ver lo que dos constelaciones en el zodiaco, que son Leo, el león, y el corazón del león, se llama Régulo, y Régulo lo tenían como que eso tiene que ver con reinados, que va a ser próspero, que va a ser largo, que va a ser lo que es. Entonces, lo que pasa alrededor de esa estrella con planetas y demás, tiene que ver. Entonces, ellos están viendo eso y el corazón del león está coronado, así, pasa y hace un triángulo alrededor de, y ellos hacían mapas y todo eso, y lo puedes googlear porque es mucho más rápido para nosotros. Ellos tenían que estar con los ojos abiertos toda la noche y marcar, y cada noche podían ver esto y esto, y avanza un poco más. Ahora puedes ver Marte y la Luna donde está. Porque cada cuerpo celeste tiene su patrón, tiene su curso que va a seguir por el Creador que lo puso en el espacio y lo echó a andar. Y tenemos que ver eso. Entonces, ellos están viendo eso, dicen, órale. Entonces, lo que también ven es que el Sol está en Leo, después Júpiter está en Virgo, la Virgen. ¿Okay? Es importante para ellos, para nosotros nomás digo, ay, pues yo nomás quiero mi arbolito de Navidad y ponche y buñuelos. O sea, ya está, ok, sí. Perdón, duérmete un rato. Ya vamos a otras cosas. Pero cuando ves todo eso, dices, ajá, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, no nos debe de sorprender. Si el Creador existe, si Él hizo el universo, daría orden y magnitud y tiempos a todas las cosas. Y dice en Génesis 1 que puso la lumbrera mayor, que es el sol, y la menor, que es la luna, para marcar tiempos y estaciones. ¿Okay? Entonces, eso está en la Biblia. Y simplemente para los que ponen atención, como los pastores en Belén, los que estaban despiertos, velando y cuidando sus rebaños y las ovejas pariendo, por eso María tuvo un pesebre limpio y vacío dentro de Belén, porque no había ovejas dentro de Belén, porque es la temporada que tienen que estar dispersas en el campo y cuidando las borregas porque están dando a luz. ¿Okay? Entonces, cuando ves cómo eso coincide, y ellos viendo su zodiaco y su astrología y planetas y todo eso, y empiezas a ver que luego, mero la estrella que están viendo es un conjunto entre Júpiter y Venus. Y se vería, si tuvieras un telescopio, se vería como un 8. Uno sobre el otro. Pero con nuestro ojo nada más, mirando desde los montes de Judá, lo que vas a ver hacia el sur, así, que igual, o sea, que están, cada noche están llegando un poco más así, un poco más cercano y todo eso. Entonces, por lo que dice en Mateo 2, dice, versículo 8, Herodes les manda a Belén, porque los escribas dijeron, en Belén van a ser el rey de los judíos, el Mesías. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Entonces, algunos hacen la idea que es una esfera brillante de gas o no sé qué, o campanilla de Peter Pan está flotando en el aire y así, y van así. Pero otra vez, llegan a Jerusalén y nadie sabía de su estrella. Hemos visto su estrella y nadie sabía eso. Entonces, un fenómeno que solo alguien que está estudiando configuraciones de cuerpos celestes se fijaría en eso. Los demás están sanamente dormidos en su casa como buena gente. Entonces, solo alguien que está en ese momento y en ese cuadro de conocimiento y hábitos de estudio se daría cuenta de que algo extraordinario está sucediendo en los cielos. ¿Okay? Y Herodes no sabía, los escribas, o sea, no sabían de esto nada. Ahora, lo que verían es que tú, si vas directo de Jerusalén a Belén, hacia el sur, estarías viendo el conjunto de Júpiter con Venus frente a ti, sobre Belén. Entonces, todas esas tarjetas de Navidad, ves que ponen una estrella y unos camellos y cuates con turbantes y todo, y ahí están, y unas palmeras, y un vil desierto, que no es así, pero bueno, por eso lo que la ignorancia hace. Pero entonces ponen una estrella enorme sobre Belén. Pero eso sería hacia el sur. Entonces van de Jerusalén y así. Y checa lo que dice. Iba delante de ellos hasta que llegando ellos, no la estrella, se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Y eso qué quiere decir? En términos que ellos manejarían, ya empezó su retrógrada. O sea, ya empiezan a separarse Júpiter y Venus desde nuestra perspectiva y cada quien así. Entonces, a partir de eso, a partir de esa noche, ya terminó la danza, ¿ok? De planetas y estrellas, ya terminó. Entonces, buscan en Belén y encuentran a Jesús. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, José y María no saben que van a tener que huir a Egipto y vivir, no es en un país extranjero porque Egipto era parte del Imperio Romano, pero ya no estaban en peligro de Herodes, era ya como otro gobierno. Entonces podían huir y estar así hasta que Dios los saque de Egipto, pero ¿de qué van a vivir? Porque cuando ya ves a Jesús de hombre, no, ya no quedó nada del oro, del incienso, de mirra, ya no quedó. Pero hubo un sustento que Dios proveyó. Entonces, cuando estamos todo eso, viendo todo eso, tú puedes decir, dame nomás la Biblia. Pues eso cada domingo hago y yo no te veo así haciendo muchos milagros. ¿Okay? Entonces, no empieces con esos argumentos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, o tenemos que decir sí, o nada que ver. O no, porque es astrología. No es astrología, eran científicos, más que tú, más que yo, eran científicos y estudiaban eso y hacían mapas y todo eso, y le daban importancia porque veían una relación. Ahora, viendo esa relación, como un pastor fuera de Belén, está en lo suyo, y Dios se inserta y el ángel dice, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Son nuevas de gran gozo para todo el pueblo. No teman. ¿Okay? Entonces los pastores podrían decir, ay, pues ya no voy a cenar tan así con tanta grasa y condimento porque mira lo que estoy. Pero entonces todos vieron juntos. Es muy importante ver que los magos, plural, los pastores, plural, suficientes, y probablemente no eran tres magos. Entonces, viendo eso, estamos hablando de que como es facultad de ganadería de Belén y facultad de astronomía de Caldea o Ur o en Babilonia o algo, o sea, estamos hablando de que ellos son expertos en su área y ellos dan testimonio que han nacido un Salvador. Ahora, las profecías, lo que está escrito en la Biblia coincide. Cuando no coincide, entonces la interpretación de aquellos está equivocado, porque sola escritura. Eso es lo que nos guía y eso es lo que nos verifica. Pero es muy hermoso cuando te volteas y escuchas cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento está emitiendo un mensaje. Ahora, vamos a San Juan, capítulo 1. Mencionamos de paso, la vez pasada, que ves cómo hubo oscuridad en la tierra desde las 12, la hora sexta para ellos, hasta la hora novena, a las 3 de la tarde para nosotros, sobre toda la tierra, sobre Jerusalén. Y eso está igual verificado. Y eso es en el año 33 de la era cristiana. Entonces nos han dicho muchos años, no es que esto, no es que el otro, que Jesús nació en abril. Mira, por tonto que fuera el emperador romano, no manda hacer un censo en el mes de siembra. ¿Okay? Porque ya causa una hambruna y caos económico y todo eso. O es que nació en septiembre, octubre, igual, no manda hacer un censo que cada uno tiene que dejar su pueblo a ir a donde nació o algo así, como José. Entonces tendrían que abandonar sus campos y sus cosechas. Pero gente urbana cree que todo nace en mega, ¿okay? O sea que eso es todo va simplemente por magia aparece en Costco lo que vamos a comer. Pero el emperador romano lo haría por eso en invierno, porque no están ni sembrando ni cosechando y realmente se va a dar solo esto. Es lo más inteligente. La gente está desocupada y por eso. Entonces podemos decir, entonces está bien celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, sí. Totalmente. Hasta hay mucho peso a favor por las estrellas, por los pastores en Belén, por los usos y costumbres de los romanos, los de Jordania, Siria, los judíos, los egipcios y todos así, como vivían su vida en el campo y por las estaciones y temporadas, por muchas y muchas razones. Sí, diciembre está muy bien. Y ya hemos visto cuál fue el uso de lo que hoy llamamos árbol de Navidad, que era para representar lo que se perdió en Edén y cómo se recuperó por Jesucristo. Y cuando cambiaron de enero a diciembre, la celebración del nacimiento de Jesús coincide el 25 con el 24, ya es Nochebuena, ya es Misa de Gallo, ya es el arbolito. Entonces, y dices, yo siempre decía, yo les voy a confesar, yo decía, yo no quiero costumbres yanquis, entonces no árbol de Navidad. Vamos a poner un nacimiento como los mexicanos hacen. Okay. ¿Por qué empezaron a hacer nacimientos en su casa? Por la misma razón que la gente en otros países empezaron a llevar un árbol de Navidad a su casa, porque quedó prohibido hacer representaciones de teatro en público de temas de sacramentos y lo sagrado. Entonces, el mexicano llevó de la plaza central el nacimiento, la escena del nacimiento de Jesús a su casa. Y otros llevaron a su casa el árbol de vida. ¿Por qué sería tan importante poder conservar eso y aunque sea bajo prohibición y en semisecreto, recordar esto con tu familia cada año? ¿Por qué sería tan importante? ¿Y por qué lo prohíben? De hecho, paréntesis, se está haciendo una ley que nada de esto ya se podría exhibir en público. Pero puedes poner un Buda que de 3 pisos de alto, eso sí. Puedes poner a la Catrina en la entrada de Aguas Calientes, eso sí. Pero esto no. Un nacimiento, un árbol de Navidad, un crucifijo, no. Aunque son datos históricos, como hemos visto. Eso es historia. Ahora, si es así, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. Porque entonces es historia. Esto. En el principio era el verbo o el logos y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora Juan, bajo inspiración del Espíritu Santo, escoge entre todo lo que se podía usar como término de deidad o Dios. Dice, estaba el verbo con Dios, pero el verbo escoge logos. Y logos para los griegos en cuestión de filosofía no es como nosotros tenemos la idea que biología es el estudio de vida orgánica o antropología es el estudio del ser humano o algo así, sino que logos, o sea, logía, lo que decíamos, logos es todo lo que se puede conocer acerca de algo y expresar acerca de algo. Por eso lo traducen el verbo, porque es algo activo. Entonces, todo lo que se puede conocer y todo lo que se puede expresar acerca de algo. El logos es el argumento final en los debates filosóficos para los griegos. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Logos, argumento final. Yo soy la puerta. Yo soy el alfa y omega, principio y fin. Entonces, Jesús está ocupando los conceptos y Juan, por el Espíritu Santo, escoge la palabra logos. Y para fines del primer siglo, para los cristianos y los no cristianos, tiene mucho poder y mucha autoridad ocupar este término. Entonces, el logos dice, todas las cosas por el logos fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el logos, que es todo lo que se puede saber acerca de algo, en este caso Dios, por eso teología es el estudio de Dios, pero el logos es la revelación de Dios, todo lo que se puede conocer o expresar acerca de él. Por eso cuando Jesús en Juan 14 dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Argumento final. Y entonces y nos trae así a un alto total cada vez y tenemos que decir, sí o no, o es o no es. Y él y dices, ay, pero ¿por qué tan así? Dices, no, Dios lo está simplificando. Nos va descartando como buen razonador todas las opciones deficientes y dejándonos con sí o no. Ya no es cuestión de preferencia, ya no es cuestión de conveniencia, es cuestión de que sí o no. Y eso es, Es duro para muchos que quieren escoger no. Es muy duro. Pero por eso la predicación de la cruz, dice en 1 Corintios 1, la predicación de la cruz es locura para los griegos y tropiezo para los judíos, pero para los que se salvan, eso es para nosotros, es sabiduría de Dios y es poder de Dios. ¿Te das cuenta? En eso se movían. Ahora nosotros hemos como reducido a Jesús a un símbolo de cariño, de autoestima, de autocompasión o algo así. Y ves que no funciona así. O es o no es. Es el logos o no es nadie. Y nos elimina todas las demás opciones. ¿Dónde están las trampas? Y como que si has caminado suficiente sobre esta tierra para saber, ya no quiero más trampas. Ya no quiero más engaños. Ya no quiero que me confundan. Ya no quiero que me duela la decepción. El desengaño, ¿ok? Entonces sí, y si estamos en eso, ya estamos como poniendo atención en serio a lo que Dios dice. En el Logos, versículo 4, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida en él y la vida era la luz de los hombres. Y esos son términos que se usaban entre filósofos y los que discutían. Y imagínate, están en la Copa Mundial ahí en Atenas y dice, es Atenas contra quién sabe qué, Siria. Entonces están en los finales y así. Pero entonces, ¿y la luz? O sea, la luz da la razón. La luz revela. Entonces querían ver qué es verdad. ¿Cómo voy a saber qué es verdad si no hay luz para ver? Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, otra vez, cuando hace eso, o sea, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús hace esas declaraciones aquí en el Evangelio de Juan, no está diciendo yo soy un camino, yo soy él, argumento final. Yo soy la verdad, argumento final. No una y escoge cuál, ¿ok? Entonces, es Jesús que es contundente, no nosotros. Acuérdate de eso porque si es que me estás juzgando. No. Dios, lejos de juzgarnos, nos lo está simplificando. Es amigo de la humanidad. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, como cuando dice poéticamente en Job que Dios arrojó las estrellas de sus manos como quien sacude gotas de agua de sus manos. ¡Brum! Dios puso en movimiento soles, estrellas, planetas y así para que en el evento más importante que los planetas y estrellas podrían indicar como señal, ser el nacimiento del que hizo todo esto. Entonces lo echó a andar en cierta velocidad y cierto sentido y cierta dirección y toda la danza celeste empieza. Pero coincide para el que está poniendo atención. Como los pastores, para el que está poniendo atención, un ángel tenía nuevas de gran gozo. Y si estamos poniendo atención, quizás captemos algo. ¿Ok? Entonces, seguimos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces hay esto que en nuestro corazón hay una incertidumbre y hay una tristeza. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Triste. Pero no significa nada si Él no es el Creador. No es triste, no es nada. Y te das cuenta que cuando solo hay esas dos opciones, es mucho más claro tu camino. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. los cuales no son engendrados de sangre, por herencia como hijos de Abraham o de la tribu de Judá, o tienes que tener eso, ni de voluntad de carne, como Martín Lutero, puedes hacer todas las penitencias en la lista y hasta inventar nuevas, pero no es por voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, porque tu mamá te pone a tocar en la estudiantina, o eres acólito en la católica o algo, y hay por voluntad de alguien, no, ni siquiera porque yo quiero, me recibe porque Él quiere, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esto es muy importante para nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el paréntesis es una cosa, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Después de Juan, Hechos. Luego, después de Hechos, Romanos, capítulo 8. Y otra vez, nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Pero sí hay condiciones, hay cláusulas. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es digna de atención y meditación. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Hay una ley del pecado y de la muerte. Y todos lo estamos experimentando. Estoy con una costrita que ya se cayó, pero es una condición de piel que es antes de cáncer de la piel. Entonces tengo que poner atención. Ahorita ya cayó la costra, pero va a empezar a hacer otra vez, y va cundiendo, y van a tener que hacer algo, y el desfiguro de nuestra raza humana sigue. Entonces, saca tus manos, ya tienes tus manchitas, eso es por sol, ¿ok? Todos los efectos, canas, arrugas, falta de memoria, ¿ok? Todo eso, o sea, es la ley del pecado y de la muerte, pero... Otra vez, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, y esto es clave, porque es la encarnación, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es buena, es justa y es santa, pero no puede conmigo, yo soy más bruto que la ley, que es brutal, ¿ok? Entonces no. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no podías distinguir a Jesús entre una multitud porque había una luz o porque música en la película cambia y toca más como celestial cuando la cámara está mirando a Jesús. No podrías saber hasta para los guardias del templo, y Jesús estuvo enseñando cuántas veces y cuántas horas y pasando frente a ellos, y los policías del templo en Jerusalén necesitaban que Judas les dijera Él es, y los saluda con un beso. Entonces, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ahora piensa, y eso no es como una penitencia, es como una realidad, es como ubicarnos. Piensa en lo que más te da vergüenza. Hoy en la mañana me vinieron a la memoria y digo... Pero ya fue hace mucho tiempo. De veras, o sea, dices, a uno como yo vino en semejanza de mi pecado, en semejanza de mi carne, en semejanza de mi muerte. Piensa en lo que más te da vergüenza. Y Él fue más. Por eso alguien usó el término, porque decimos, pues, gloria en excelsis. Okay, gloria en las alturas, pero también gloria en profundis, porque es a donde llegó, a lo profundo, a lo que tenemos más sepultado y más enterrado y más así, hemos colado concreto sobre eso, que nadie investigue, que nadie lo sepa, lo que más te da vergüenza, lo que más, simplemente así quedas sin palabra, ya ni siquiera ten piedad de mí, simplemente, ya no va a haber perdón, ¿ok? Entonces piensa en eso, porque enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, sujeto a la ley del pecado y la muerte, aunque no pecó, no debía nada en esto. Ahora, Ve, si yo traigo sandalias, pero otros quizás con zapatillas o algo así. Pero cuando tengas tiempo, la próxima vez que quitas los zapatos o te bañas, ve tus pies. La Biblia dice en Isaías, cuán hermosos son los pies sobre los montes fuera de Jerusalén que anuncian la paz, que traen buenas nuevas. ¿Cómo eran los pies de Jesús? Pues María ahí está contando los deditos de sus pies, envolviéndole en pañales, acaba de nacer. Pero Jesús caminó días en caminos de tierra y terracería, y uno que otro sería quizás un camino romano, pero peatones no iban ahí porque todos los caballos y las caravanas y carretas, y quítate. No había banquetas y reglamentos para peatones. Entonces realmente caminaba en eso. Entonces piensa, si no eres muy urbano, si te has llevado o eres del campo, y cómo son los que pasan toda su vida caminando así con sus guaraches nada más y no tienen pedicure. Así, con el talón así, con las uñas de los pies de Jesús. El que hizo así. Es muy sencillo, es un detalle, pero necesitamos tomar a pecho y meditar en lo que es la encarnación, en lo que es la crucifixión, en lo que es la resurrección. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, asumió la muerte y pecado de todos en la cruz y ahora nos asume a nosotros en gloria. Así. Y si puedes entender eso, transforma tu vida, porque el pecado simplemente se ve como lo más estúpido, no asqueroso, sino que, nada que ver. O sea, vas a empezar a tener victoria sobre tentación, vas a empezar a andar en plena certidumbre de fe, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de poder y autoridad, porque necesitas conocerle así. Ok, entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. No es suficiente que yo repudie mis pecados, que yo condene mis pecados. No es suficiente. Necesito que alguien lo haga, pero que, asumiendo mi culpa, que repudie el pecado que trajo esa culpa. Okay. Entonces, si hemos podido entender eso, ahora vamos de Romanos a Gálatas, capítulo 4. Y todo esto yo espero, es mi convicción y mi esperanza, que si tú puedes asimilar eso, si tú puedes captar eso, realmente, no solo esta Navidad, sino cada día de tu vida es diferente ya, es gozo. Es libertad, es descansar en Él. Ok, Gálatas 4, versículo 4. Y checa eso, todo eso que vimos en el Antiguo Testamento, la promesa en Edén, la promesa a Abraham, la promesa a Judá, la promesa a David, la promesa que Isaías dio, que la Virgen concebirá, que será llamado Dios con nosotros, y sobre su hombro el reino, y no tendrá fin. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, y si lo quieres ver así, cuando también se alinearon los planetas, y cuando César Augusto dio un edicto que tenían que ir cada uno a su pueblo natal a ser censado, y no era conveniente porque María está a punto de dar a luz, y no la va a dejar sola en Nazaret porque la gente ya estaba hablando mal. Entonces todo eso, o sea, todo coincide. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Alguien aquí, pregunto a los hombres primero, alguien aquí ha estado en el quirófano o sala de expulsión cuando nació un hijo, una hija? ¿Qué? Es importante. Nacen bien escurridizos. Y chatos, aplastados así, rojos por la presión de todo lo que es el parto, todo lo que sucede. Y así, todo ese dolor, y así. Y si aunque fuera cesárea, es una realidad. Y dices, ahí está, niño Jesús. Tienen que amarrar, tienen que cortar su ombligo, tienen que hacer todo lo que siglo tras siglo, generación por generación ha hecho. Y están terminando eso y acostando al niño, lo trajo al pecho, y el que sostiene con la palabra de autoridad todo el universo necesita, así se humanó, necesita que María le ayude a encontrar el seno y que apoye su cabecita. Y él asumió el reflejo que el niño siente así y busca, y sus ojos no enfocan. Y durante horas, y los primeros 48 horas, ya empiezan a enfocar a 30 centímetros lo que es la cara de su mamá. Ya sabía su voz, como sabía la voz de José. Y cuando Juan Bautista, en el vientre de Elizabeth, escuchó la salutación de María, también saltó. Pero ves a dónde hemos llegado en el siglo XXI. Que solo es una persona si yo decido que puede sentir y merece vivir. Si no, no es una persona. Pero Dios lo escribe diferente, ¿te das cuenta? O nada importa, o toda la existencia está cargada y empapada de propósito y de significado. Y no hay un intermedio. Y dice, ay no, pero tú síguete con tus grises si tú quieres. No te queda el color, pero tú síguete. Pero entonces ve esto y así. Y así y todo eso, y está así, ella sigue con contracciones, tiene que expulsar placenta, todo lo que es. Y si tú quieres poblar el establo, si era establo, si era patio, si era así, dicen, a lo mejor en la calle. No sería en la calle porque era un pesebre y eran de piedra. Entonces, no, señor. O sea, tenemos que basarnos en hechos reales y colocarnos en eso, donde también Dios se insertó y se colocó en nuestros hechos reales, que traen culpa, traen incertidumbre, miedo. ¿Ok? Y Dios se insertó. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús asumió lo del pueblo que él mismo hizo, el pueblo de Israel, lo asumió. Y aprendió hebreo y aprendió a trazar las letras del abecedario para leer las escrituras. Y tuvo que aprender haciéndolo porque ponían miel sobre la letra y el niño va trazando y chupando la miel así para aprenderse su abecedario. Pruébalo en homeschool, vas a ver. Pero entonces, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Zain. Entonces empieza a aprender el abecedario Jesús. O sea, asumió debilidad, ignorancia, sin poder caminar, tener que ser cargado, cambiado, bañado, aprender a cantar, ir con José y María a la sinagoga en Nazaret, pero llega a tener 12 años y ya no lo encuentran y está en el templo proponiendo discurso con los escribas y los sacerdotes, y ellos se quedaban así. Tienes razón, niño, tienes razón, no lo hemos resuelto. Tienes razón, niño. O sea, y Jesús lo siguió haciendo ya de adulto. Si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor y cita el texto bíblico? Eso es Jesús. Pero asumió. Ahora vamos, por favor, a Juan, otra vez, capítulo 11. Y este texto para mí es tan fuerte. Y si estás cargando un peso, necesitas escuchar. Y si no, un día sí cargarás un peso y necesitas escuchar. Pero simplemente necesitamos detenernos y ver esto. Entonces, versículo 32, Juan 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, si quieres una respuesta de Jesús, María de Betania ya nos da la postura. Diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y los hubieras, de que nosotros traemos una lista de hubieras. Y cada año agregas, ¿ok? Entonces, dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, esperó 2 días en Galilea para que al llegar Lázaro no solo estuviera muerto, sino ya en descomposición, ya oliendo mal en el sepulcro. O sea, a propósito esperó. Pero esto, lo que sucede aquí, nos abre los ojos, espero, a cómo Dios, hecho hombre, siente su infinita sabiduría y gracia en acción. Entonces dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Está viendo el costo del pecado y la muerte en estos tres, dos hermanas y su hermano, María, Marta y Lázaro. Lo está viendo, lo que es ya plasmado, ya visible y palpable y audible en lo que es la ley del pecado y de la muerte, lo está viendo así. Por si no hubiera dado cuenta antes, ya está así. Y nosotros con él, es igual, estamos así. Y cómo lo está poniendo, nos invita a ponerle pausa en cualquier momento y ya camina entre los diferentes que están en el lugar de los sepulcros y toda la gente así y diciendo, no, o sea, negando la muerte, no puede ser, lo. Y así Jesús está así, y o sea, le envuelve el llanto humano y no es ajeno a lo que pasa. Y si no conoces aún a Jesús de esta manera, que no está ajeno a lo que pasa, necesitas conocerle. Entonces dice, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y si ves esto, o sea, casi no hay más que decir, quitan la piedra. Entonces Jesús sabe que en 5 minutos, Lázaro, ¿cómo sale del sepulcro? Igual, te invito, colócate ahí. Si los envuelven así en una sábana, que te lo hagan en casa y luego tú salte caminando a abrir el zaguán. Entonces Lázaro, así con pasitos, o haciendo eso, ¿cómo? Hasta hay una comedia en un milagro y una misericordia. Y queremos, por gnosticismo, queremos, no, lo sagrado nunca nos puede hacer reír. En el Salmo dice, cuando el Señor volviere el cautiverio de Sion, seremos como los que sueñan. Anoche soñé que trabajaba de mesero en un hotel en Asia. Está bien, porque normalmente si me acuerdo de un sueño es de terrorismo y estoy en un avión que secuestraron y yo, ¿cómo manejo? O sea, así, y despierto así. Pero entonces estoy así, entonces la dueña del hotel es clase mundial, 5 estrellas plus y todo, y un personaje viene y son puros asiáticos y son mariscos vivos y yo así. Y no suenes los platos, que no suenes cubiertos, que no arrastre los pies, que no te dé tos, o sea, que no se te caiga. Y todo tiene que ser así. Y así, y por fin me paré a las 5:30 y dije, ya me cansé, ya renuncié al hotel, ya no quiero eso. O sea, qué exigente. Seremos como, pero en el sueño no se te hace raro. Aunque veas un elefante y te saluda y está vestido así para ballet o algo así, y en el sueño eso es normal. Seremos como los que sueñan cuando el Señor volviere el cautiverio de Sion. No tendremos en dónde aterrizar lo que está pasando. Verdadera libertad, gloria, gozo y paz. Ok. Jesús lloró y sabían que en 5 minutos todo iba, María y Marta iban a estar como los que sueñan. Lázaro iba, Marta, no, es que ya, o sea, ¿ya para qué? O sea, ya huele mal, ya pasó, poco a poco me voy a ir consolando. Jesús, no te preocupes, no, todavía no me dijiste por qué no llegaste rápido. O sea, y así, y Jesús sabe que igual su boca de protestas y cuestionamientos y duda, de motivos, no dudamos de su poder mucho, un poco sí, dudamos de sus motivos, ¿sí o no? Entonces Jesús sabe que en un momento más, Marta va a estar, pero es que, y Jesús así, y Marta a voltearse y ahí viene su hermano. la luz vino al mundo. A los suyos vino, los suyos no la recibieron. Y aún así no quedó ajeno a lo que pasa. Vamos a ponernos en pie. Ya sabes, o sea, parece que yo me subí a tu ruta o tu combi en México. Ya saben cómo va. Si aún no te has rendido, si todavía sigues en protesta, está bien, tu postura es bien machín, o sea, pero o es o no es. Y si no es, no merece ni un minuto de tiempo y atención. Y si es un eclipse divina que no me deja ver otra cosa. Y ustedes ya saben, tengo un tema y un tema y un tema y un tema. Sí, porque tuve un eclipse celestial. El sol de justicia salió con sanidad en sus alas. Entonces necesitas aceptar la reconciliación que Él ya realizó y ofrece. Es esto. Y que tengas muy feliz Navidad. La mesa con discos y libros va a estar. Tu familia te espera. Maneja con cuidado. Algunos están muy así porque ya estaban checando. Yo los vi. Cómo van los goles y todo eso. ¿Okay? Pero ¿sabes qué? Esto partió toda la historia en noche y día. Caminemos en el día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la historia. Gracias porque los cielos cuentan tu gloria y los hombres con dificultad aprendemos. Pero cielos y tierra, Señor, están llenos de tu gloria. Y te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. Y con gozo, que es para todo el pueblo, podemos celebrar en estos días algo que ocurrió, que cambió todo para siempre. Y nada quedó como antes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.